I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 11 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. María José Alcalá es la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Ganó por 87-46 votos, 87 votos de su representación contra 46 votos de la representación contrincante. Así que María José Alcalá, la clavadista retirada, es la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual que Itán Benerra. Pues un placer estar con ustedes. Y también ya está calientito el ambiente para el partido de mañana de México, Beto. Ya está, Pulisic no arranca con Estados Unidos, ya nos darán Pili Pérez al ratito la información, pero no estará Pulisic. Y bueno, pues vamos a ver también en cómo se define el cuadro mexicano, ¿no? Con nuestros enviados que tenemos allá.
Exactamente, mañana el partido contra Estados Unidos allá en Cincinnati, rumbo al Campeonato Mundial de Fútbol de Qatar 2021, dentro de poco más de un año. Eitan Benesma, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Beto, Héctor, amigos? ¿Listos para conversar en la NFL? Muchas noticias, no de última hora, de último minuto. Parece que Odell Beckham Jr. va a los Rams, que se seguirán fortaleciendo, y Cam Newton ha firmado con las Panteras de Carolina.
Perfecto, Itán, el equipo de Brasil está a punto de clasificar al Campeonato Mundial de Qatar del año que viene. Y por otra parte, Héctor, la Secretaría de Gobernación apercibió a la Federación Mexicana de Fútbol y a la Liga MX por los gritos homofóbicos en las tribunas y las desafortunadas expresiones homofóbicas recientes del fin de semana anterior de Ricardo Ferretti, el técnico del equipo de Ciudad Juárez.
Sí, ya es la Secretaría de Gobernación la que interviene de manera directa, Beto, y dice que la Secretaría de Gobernación, a través del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, la CONAPRED, llama a todas las personas involucradas en el mundo del fútbol para que este deporte sea un espacio de acción conjunta contra la discriminación. Entonces, este llamado de las autoridades también tiene que ver con lo del Tuca Ferretti y tiene que ver con las multas que está aplicando la FIFA por no poder contener el grito homofóbico que en todos los partidos se ha estado dando con mucha frecuencia, que no se ha podido erradicar, Beto. No han encontrado la fórmula adecuada para erradicarlo, pero es un problema viejísimo que nos heredaron Justino Compián, Decio de María y Enrique Bonilla. Ellos son los grandes responsables de que no se pusiera un alto a tiempo, y hoy para John de Luis es una bomba de tiempo en las manos que no han podido controlar.
Es cierto, y más ha tardado, Eitan, la comisión disciplinaria en hacerse presente con respecto a Ricardo Ferretti que la Secretaría de Gobernación en emitir este comunicado donde apercibe, donde amonesta, donde llama la atención a la Federación Mexicana y a la Liga MX por lo que ha ocurrido recientemente en las tribunas y también concretamente con Tuca Ferretti.
Pues sí, son situaciones desafortunadas que se debieron haber atendido de inmediato, pero que inclusive algunas voces que pertenecían o que pertenecen al fútbol mexicano en algún momento expresaban que no era tan grave, que era parte del folclore. Bueno, pues está saliendo caro haber minimizado hace años cuando esto empezó la situación.
Sí, lo que decía Héctor, efectivamente se dejó pasar, quizá no se puso la energía debida, y este asunto ya ha rebasado a la Federación Mexicana de Fútbol, y tú has sugerido, Héctor, jugar sin público para dejar de correr el riesgo de que algún pelado, algún maleducado, vuelva a lanzar el grito homofóbico que pudiera complicar la presencia de México en el Campeonato Mundial.
Sí, porque te acuerdas, Beto, cuántos años pasaron recibiendo multas y multas y multas y multas, diciendo, al cabo no nos van a vetar el estadio. Pum, ya vetaron el estadio. Ya lo volvieron a vetar. Y según el reglamento de FIFA, de su código disciplinario, la siguiente medida es la pérdida de puntos. Y la siguiente medida es la eliminación del torneo en el que estás participando. Y si eres club, el descenso de categoría. Entonces, no estamos haciendo caso, la gente no va a entender, es un asunto cultural. El mexicano siempre está en contra de todas las figuras de autoridad, y entonces, en este caso, pues creo que hay que tomar medidas.
Vamos a ir con Tlatuani Carrera para la información de Marijose Alcalá, la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano, al volver en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula, ya casi transcurren 5 días completos desde las expresiones de Tuca Ferretti, y la paquidérmica comisión disciplinaria sigue sin determinar formalmente el castigo. ¿Quién sabe qué tanto espera, qué tanto lo piensa la comisión disciplinaria? Pero vamos a hablar de otro tema, porque hay nueva presidenta en el Comité Olímpico Mexicano. Tlatuani Carrera, Tlato, gusto en saludarte.
Igualmente, mi querido Beto, te mando un fuerte abrazo, igual a Héctor y a Itán. Bueno, se anunciaba una especie de guerra civil en el deporte mexicano, Beto, y así fue, porque hoy en el Comité Olímpico Mexicano había dos plantillas compitiendo para ser la nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Las dos tenían la particularidad de que impulsaban a una mujer como su principal representante. De un lado, Marijose Alcalá, la prestigiada clavadista olímpica mexicana durante la década de los 90, y del otro lado, Norma Olivia González, quien más bien ha hecho carrera por el lado de... Ella es abogada deportiva y ha ido creciendo dentro de la CONADE y de varios lugares, y tenía la particularidad, Beto, y por eso hablaba yo de una guerra civil, que una era, se acusaba a Marijose Alcalá, o se le nombraba como la sucesora que había elegido Carlos Padilla, ¿no? El hombre, el presidente que estuvo 9 años al frente del Comité Olímpico Mexicano desde 2012. Entonces, ella era a quien había elegido Carlos Padilla y esa parte del sistema, y del otro lado venía Norma Olivia González, a quien algunos le llamaban el caballo de Troya de la CONADE, y lo que pasa es que ella es la directora del Sistema Nacional del Deporte, ¿no? Del lado de la CONADE, donde se maneja. Entonces, sabemos que estas dos instituciones han estado enfrentadas, Beto, durante mucho tiempo. La CONADE maneja el presupuesto, el COM tiene otro tipo de poder, mucho más ligado directamente a los Juegos Olímpicos, y hubo un cabildeo tremendo, llamadas y llamadas, promesas por un lado, jalando votos, y al final se definió, después de casi 3 horas y poquito, que Marijose Alcalá ganaba con 87 votos en contra de 46 de Norma Olivia González y su plantilla, con 3 votos nulos, Beto. Así que fue una reunión desgastante, muy larga, últimas semanas de muchísimas llamadas, de muchísimo cabildeo, pero al final Marijose Alcalá se convierte en la presidenta número 12 del Comité Olímpico Mexicano, y digo, es la primera presidenta, pero es la número 12 en esta larga sucesión de una institución que va a cumplir ya 100 años el Comité Olímpico Mexicano.
Hola, Tlatuani, hablando justamente...
Vas.
Perdón, Tlatuani, hablando de esto justamente, ¿quién entonces podemos decir que gana, quién pierde en estos amarres políticos que se dan en este tipo de votaciones?
Pues mira, directamente gana, y están te mando un abrazo, bueno, primero la cara visible que es Marijose Alcalá, pero de ese lado te voy a poner los pesos pesados que estaban. Primero Carlos Padilla, ¿no?, que era el presidente del comité, por lo menos lo es todavía hasta que haya una sucesión ya formal, pero estaba, entre otros, Olegario Vázquez Raña, ¿no?, que estamos hablando de un poder político deportivo tremendo. Es la primera elección donde no está Mario Vázquez Raña tal cual, pero Olegario Vázquez Raña sigue teniendo un poder muy, muy fuerte dentro de estas federaciones. Hay que decir que por primera vez se votó porque fuera un voto secreto, siempre se votaba a mano alzada, lo cual los compromisos políticos terminaban siendo más evidentes. Entonces, los ganadores son ellos, ¿no? El establishment, Carlos Padilla Becerra, en este caso Olegario Vázquez Raña, y del otro lado, me parece que además de Norma Olivia González, que era la cara visible, Jimena Saldaña, que era la vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, actualmente, bueno, se va con aquella plantilla, y sin duda es de las que se lleva una derrota. Por ahí estaba también Joaquín de la Garma, el presidente de la Federación Mexicana de Hockey. Ellos, bueno, tendrán que reestructurarse y hacer un nuevo intento de aquí a 4 años, si es así, ¿no? Pero creo que ahí está claramente la cara de los ganadores y los perdedores.
Oye, Tlatuani, te saludo con mucho gusto. A ver, bueno. Si entiendo cómo estaba la grilla en el Comité Olímpico Mexicano. Uh-huh. Lo manejó durante muchísimos años don Mario Vázquez Raña. Pero su hermano Olegario no necesariamente, por ser su hermano, estaba con él, al contrario. Entiendo que estaban en posiciones totalmente diferentes. Y siempre estuvo en pleito quién podía imponer un candidato en el Comité Olímpico Mexicano, y normalmente ganó don Mario casi todas las elecciones. Entonces, claro, en este caso, ¿cómo queda la independencia de Marijose ante los poderes establecidos, ya sean los antiguos o los nuevos?
Sí, como bien lo dices tú, Héctor, Olegario y Mario, sobre todo al final de su carrera, sí, ya estuvieron más distanciados. Los dos con una tremenda influencia en el Comité Olímpico Internacional, Mario, ¿no? Pero claro, Olegario también con un poder tremendo, que además el poder económico de Olegario, estamos de acuerdo que en los últimos sexenios, bueno, se multiplicó muy por encima del de Mario y eso le dio otro tipo de poder. Sin embargo, Héctor, ante el fallecimiento de Mario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Raña se mete también directamente a apoyar a Carlos Padilla Becerra, ¿no? Esa parte de la familia que ya sin estar su hermano se queda directamente ligada a quien gobernaba el Comité Olímpico Mexicano. Son hombres muy cercanos, Carlos Padilla Becerra y Olegario Vázquez Raña. Entonces se mete directamente a esta parte del cabildeo y nos daremos cuenta pues que no es cualquier voto, ¿no? Además del voto que ejerce tal cual directamente como miembro permanente, como presidente de Federación Internacional, como muchas cosas. Bueno, el poder que tuvo, porque hay que decir, Héctor, que muchas veces cuando en los Juegos Olímpicos apenas decimos, oye, ¿cómo un directivo aplasta a sus atletas de esa manera y lo puede dejar fuera y el Comité Olímpico Mexicano no hace nada? Bueno, lo que sucede en ese tipo de casos es que te estás ganando el voto hacia adelante de ese federativo, ¿no? Tú dices, bueno, okay, pues no puedo hacer mucho contra este federativo porque en algún momento voy a necesitar ese voto. Y lo mismo pasa del lado de la CONADE, estas cosas inexplicables que pasan de defensa a los federativos, es decir, en algún momento voy a necesitar de tu ayuda, y aquí es donde llegaron a cobrarse los favores. Por lo que vemos, bueno, pues tenía más favores por cobrar los que estaban del lado del Comité Olímpico Mexicano, que bueno, así es como queda.
Oye, el balance general de Carlos Padilla, sí. Perdón, Betito, nada más para ligar esto, porque Jimena Saldaña fue la secretaria particular de don Mario Vázquez Raña hasta su muerte, y además era su traductora oficial a todas partes donde iba del mundo, además de su redactora y además de muchas cosas más que dentro del Comité Olímpico ella la hizo miembro permanente. En fin, era muy cercana a don Mario. Entonces, también es una gran derrota para ella. Y también te pregunto, para Carlos Padilla, ¿cuál es el balance general de su gestión?
Pues me parece que Carlos Padilla, Héctor, no pudo resolver lo principal que tenía, que era lograr más presupuesto, ¿no? Lograr más presupuesto, uno del lado del gobierno federal, del lado de la CONADE, bueno, eso siempre se mantuvo enfrentada a esa relación, no necesariamente por su culpa, y tampoco pudo tener, digamos, que los recursos suficientes desde el lado internacional, tal vez le faltó explotar esa parte. Muchos de los atletas de lo que se quejan de Carlos Padilla es pues que se mantuvo también polarizado el deporte, que muchas veces no defendía a las federaciones. Por otro lado, pudo mantener en calma, porque es un hombre que venía del lado de la política directamente, de los cargos públicos, tal cual. Entonces pudo mantener en calma también otra parte del deporte mexicano. Yo te diría que fue una situación donde estuvo tranquila en las aguas del deporte mexicano, donde tampoco creció el Comité Olímpico Mexicano, porque sabemos que estuvo cerrado y al final el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, ¿no? Este lugar donde se alberga el Comité Olímpico. Y eso también es parte, bueno, de la responsabilidad de Carlos Padilla Becerra. Yo te diría que es una buena administración, sin embargo, no hizo crecer al Comité Olímpico Mexicano como debería.
Y por otra parte, Tlato, ¿cómo es la relación entre María José Alcalá y Ana Gabriela Guevara?
Pues mira, Beto, por lo pronto estaban ya en bandos diferentes ahorita, ¿no? Y Ana Gabriela Guevara ha tenido una relación complicada con el Comité Olímpico Mexicano, como la han tenido los últimos presidentes de la CONADE, a pesar de que ella, antes de llegar a la CONADE, tenía muy buena relación con Carlos Padilla Becerra, ¿no? Eso es lo cierto, que ellos tenían buena relación. Cuando llega Ana ya al punto donde puede apoyar al Comité Olímpico Mexicano con más recursos, bueno, cierra la llave una vez más, no se lo explicaban del lado del Comité Olímpico Mexicano, y Marijose parte desde ese punto, Beto, desde el punto donde Ana también apoyó a esta plantilla, que era la plantilla opositora, ¿no?, que les platicaba que venía desde dentro de la CONADE. Entonces tendrá que empezar a remar desde ahí, Marijose, una vez más, desde no una muy buena relación con Ana Guevara, que veamos en qué punto también está de su carrera Ana Guevara, con todos estos rumores que hay siempre, de que, bueno, si se va de candidata a Sonora, si se queda. Entonces vamos a ver cómo se puede manejar esta relación.
Correcto, Tlato. Muchísimas gracias por la información.
Les mando un fuerte abrazo, Beto.
Igual, Tlato.
Igualmente, el Clark Kent de Coajimalpa en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, con una nueva presidencia en el Comité Olímpico Mexicano, un organismo que ha estado envuelto, utilizó Héctor la palabra grilla, sí. Y ciertamente ha habido mucha en el deporte mexicano en los últimos años. No sé hasta qué punto, Eitan, obstaculice la grilla el correcto desarrollo del deporte mexicano en las últimas décadas.
Pues sí, desafortunadamente es parte de un sistema, en este caso político, que yo sí creo que interfiere, que no siempre desafortunadamente se persiguen los intereses o los objetivos puros del deporte y los deportistas mexicanos. A ver si Marijose Alcalá puede mejorar esta situación. Pensábamos muchos que con una deportista como Ana Gabriela Guevara en un puesto importante, Carlos Padilla, que también tuvo experiencia, las cosas podían mejorar, y desafortunadamente por diferentes circunstancias, pues creo que el deporte mexicano sigue estancado.
Sí, ¿qué tan parecido, Héctor, es lo que vivimos en el deporte olímpico con lo que vivimos en el fútbol mexicano?
Son grillas diferentes, pero en algún sentido muy parecidas. Ahí me ha tocado, sí, en otra época de mi carrera en proceso, me tocó cubrir mucho el deporte amateur y por lo tanto viví mucho esas grillas, ¿no? En la comisión, sobre todo en la Comisión Nacional del Deporte, porque estos enfrentamientos siempre con el Comité Olímpico Mexicano, luchas de poderes de don Mario Vázquez Raña, que era un patriarca del deporte en México, que era un hombre muy importante en el olimpismo mexicano y en el olimpismo internacional, sobre todo. Era el hombre más cercano al presidente del Comité Olímpico Internacional y además el presidente de la UDEPA. Entonces, siempre, yo recuerdo desde Ibar Cisniega, Nelson Vargas, Carlos Hermosillo, Bernardo de la Garza, con todos ellos todavía me tocó trabajar en la parte de proceso en el asunto de informar sobre el deporte amateur. Pero la grilla siempre ha estado por los puestos durísima y sí, sobre todo el Comité Olímpico depende del presupuesto que le otorgue la CONADE. Entonces la CONADE tiene que litigar y gestionar para que la Cámara de Diputados les otorgue más presupuestos y luego después a su vez repartir a la Confederación Deportiva Mexicana, por ejemplo, la CODEME, que siempre la tienen abandonada, o al Comité Olímpico Mexicano. Muchas veces al Comité Olímpico Mexicano lo han dejado con cero pesos de presupuesto.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula, Huerta, Benesra y Murrieta. Y vamos a ir con el trotamundos de la información deportiva. John, gusto en saludarte. ¿Cuál consideras que sea la principal preocupación? ¿En qué parte, en qué zona del terreno de juego, en la formación defensiva o de creación o el ataque del equipo mexicano para el partido del día de mañana contra Estados Unidos?
Hola, Betito, compañeros. Un gusto saludarles ya desde Cincinnati, Ohio. Yo creo que, pero por mucho, es la parte defensiva, los centrales, Beto. El hecho de que Montes no esté, Araujo no pueda jugar, Héctor Moreno no esté al 100%, puede ser el momento de Johan Vázquez que alce la mano y diga, estoy aquí para quedarme, si va a ser Púlveda o va a ser el Cata, si va a utilizar a Sánchez o al Chaca por lateral derecha. Yo creo que, sin duda alguna, es la parte defensiva, Beto. Yo creo que adelante quizás pueda meter a Romo como un segundo contención, el tridente de Chucky, Tecate y Raúl Jiménez, no veo ningún problema. Yo creo que defensivamente este equipo mexicano está plaqueando y la lesión de Montes en el partido de Rayados creo que le vino a dar un dolor de jaqueca, una fuerte sí, jaqueca al Tata, porque Estados Unidos sabe jugar a eso, sabe al rompimiento rápido, a jugar a balón parado, no sé, como que esos primeros 15, 20 minutos más vale que el equipo mexicano especialmente esté bien parado, Beto, porque Estados Unidos se mete un gol y se encierra y no los vuelves a abrir,
¿eh? ¿Y sabes qué pasa? Que Estados Unidos, Héctor, siempre es un equipo muy compacto, muy mentalizado, un equipo muy sólido y un equipo muy aplicado, que no flaquea mentalmente en ningún momento del partido, aunque se vaya a terminar o tenga la ventaja, tiene la virtud de Estados Unidos de no desconcentrarse como sí suele ocurrir históricamente en el fútbol mexicano.
Sí, ¿te acuerdas de aquel partido de Giovanni, aquel golazo que metió en el ángulo, que burlando al portero, burlando a todos? Bueno, ese día iba perdiendo México 2-0 contra Estados Unidos y al final terminó ganando 4-2. Sí son fuertes mentalmente, sí, como dice John, las transiciones de ellos son muy rápidas, tiene a delanteros como Guerra, como Aronson, que son muy rápidos y son los que van a jugar junto con Pepi. Pero también hay que reconocer una cosa, que la selección de Estados Unidos, si tú le tomas la delantera, también sufre para remontar, ¿eh? No es tan fácil para ellos también después levantarse, porque aunque son de mentalidad sólida, fuerte, y es un grupo muy compacto y que en ese sentido la mentalidad es muy parecida, y nosotros tenemos jugadores con mejor mentalidad que otros, entonces esa es nuestra gran diferencia. Ellos es mucho más pareja toda, pero sí creo que futbolísticamente México tiene, sobre todo adelante, ellos tienen un tridente de jóvenes con mucho talento, pero con más futuro que presente, los tres que están adelante, y México tiene tres jugadores con mucho talento, dos de ellos encendidos como el Chucky, como Jiménez, y el Tecatito Corona, que sigue sin compromiso con la selección. Para mí, cuando viene a la selección, no tiene compromiso de jugar bien, de entregarse, de arriesgarse, no corre riesgos. Si empiezan a meterle patadas, él desaparece del partido y punto, ¿no? El Chucky Lozano es todo lo contrario, es un guerrero, es un bravo, es valiente en el área, no le teme a nadie, ha recibido golpes en su vida muchísimos y no tiene ningún temor. Entonces, y Jiménez, pues no me digas, ese golpe que le pudo costar hasta la vida, no solo la carrera, está demostrado que es valiente también. Entonces yo creo que México tiene las armas suficientes para no perder contra Estados Unidos, y no perder contra Estados Unidos ya es ganar, porque tú mantienes la distancia con ellos de 3 puntos en la tabla, y ahorita en este tipo de torneos ya para mí no es tan importante. Ay, nos ganaron en verano 2 veces, ¿eso qué importa? Estamos jugando una eliminatoria por puntos, y lo importante es que ellos no se te suban en la tabla de posiciones, para que tú como primer lugar garantices tu ida al Mundial tranquilamente.
Sí, estoy de acuerdo contigo, Héctor. Mauricio Imay me comentaba que él escuchaba que podía estar Romo, que podía estar Romo y usar con Edson y dejar más adelante a HH. Yo creo que hay mucha presión por parte del equipo mexicano. A fin de mes quieren presentar el nuevo logo de la selección. Hay muchas cosas que van alrededor de esta selección mexicana, que si perdiste en Denver, no ganaste tampoco en Las Vegas y no sumas puntos, por lo menos aquí en Cincinnati, pues son focos rojos en el sentido de pensar cómo te ir en el Mundial. No necesariamente que vas a ir caminando al Mundial sin ningún problema, ¿no? Pero la realidad, y lo he dicho, Beto lo comenté el otro día, para mí la baja que ha sufrido el fútbol centroamericano en esta pandemia ha hecho que no sean competitivos contra Canadá, México, Estados Unidos. Entonces, de repente, el caminar a un Mundial no quiere decir que estés jugando bien.
No necesariamente, claro. John, no te vayas, vamos a saludar a Pilar Pérez. Pili, gusto en saludarte. ¿Qué información tienes de la selección de Estados Unidos?
Hola, Beto, ¿cómo estás? Saludos a John y a todos los que están ahí. Eitan, también Héctor, me parece. Bueno, pues acabamos de salir prácticamente de la conferencia de prensa, en donde Rebel Halter ya nos aclaró que Christian Pulisic no va a ir de inicio, que son congruentes con la situación, que tienen sentido común y que saben que, bueno, lleva 3 entrenamientos con la selección, poco más de 20 minutos jugados con el Chelsea después de 2 meses, y bueno, no pueden de repente pretender que vaya y haga todo por Estados Unidos en un partido tan intenso como es el de México, ¿no? Otra de las cosas que dijo en conferencia, que es raro en Berhalter dar este tipo de pistas previas a un partido como este, es que Zach Steffen estará en la portería, el portero del Manchester City que acaba de renovar hasta el 2025, que no ha tenido tampoco tantos minutos, pero bueno, es un portero de calidad. En lugar de Matt Turner, había venido jugando en 5 de los 6 partidos de eliminatorias, y bueno, ahora será Zach Steffen el que salga a la portería. Y ahí están las palabras entonces de Berhalter, que también le preguntaba acerca de que este equipo nunca se ha enfrentado a Tecatito, a Chucky y a Raúl juntos. Y él decía que va a ser una gran prueba para la línea defensiva de las Barras y las Estrellas.
Correcto, Pili. Entonces Pulisic no arrancará el partido el día de mañana. ¿Quieres decir algo más?
Solamente que las condiciones climatológicas siguen cambiando. Hoy hemos tenido lluvia todo el día, a partir de mediodía hasta ahora sigue lloviendo, estamos a 14 grados. Mañana parece que ya no habrá lluvia, al principio se pensaba que iba a llover, parece que no va a ser así. Y bueno, solamente estoy en el estadio en este momento, estamos esperando a que den las 7 para que la selección mexicana pueda hacer el reconocimiento de cancha.
Correcto, Pili, muchas gracias por la información.
Un abrazo.
Igualmente, buenas tardes por allá. Y
Eitan, también hay otros temas a tocar con el Trotamundos de Información Deportiva.
Sí, Beto, aprovechando que tenemos aquí a John, ¿qué te parece, John, la noticia de Odell Beckham Jr. a los Rams, a quienes tendremos y con quienes estarás en Monday Night Football?
El buen OBJ me acaba de hacer el fin de semana, porque el lunes estaremos en la Casa de la Mezclilla, los San Francisco 49ers recibiendo a Odell Beckham y los Carneros de Los Ángeles en Monday Night Football. Entonces, ahora sí que echaron toda la carne al asador. Von Miller, ya había entrado a Matthew Stafford, McVay sabe que esta es su ventana para ganar, trae la presión del dueño que se gastó $6 billones en su estadio nuevo, SoFi, y estoy feliz, asunto, yo creo que Odell Beckham Jr. llega a un equipo que se va a tener a un head coach con carácter, un quarterback con carácter, entonces creo que me gusta que los Rams van con OBJ y tal.
Muy bien, ¿y algo más de fútbol, soccer, para terminar, John, con tu reporte desde Cincinnati?
Nada, tratar de descifrar si va a ser Sepúlveda con Johan o Johan con el Cata, el cuadro titular. Y otra cosa que mencionaba ya en la noche en Sports Center, Beto, en Juárez están esperando una dura sanción al Tuca. Yo sé que el día de ayer hubo un Zoom para hablar con el Tuca, y en Juárez están esperando que Mikel Arriola y la comisión tomen algo muy fuerte. Entonces habrá que ver en qué va a consistir el castigo al Tuca Ferretti, pero en Juárez esperan algo duro, ¿eh?
¿Por qué tardan tanto en la comisión disciplinaria en anunciar un castigo por algo que está claramente estipulado en un reglamento y en un código de ética?
Pareciera que están negociando cosas, ¿no? Porque hay cosas que tendrías que... La liga tiene que haber salido dentro de las primeras 24 horas a responder, yo creo, ¿no? En la MLS hubiera pasado con un equipo, claro, el técnico en menos de 24 horas ya estaría fuera.
Claro, aquí cámara lenta de la comisión disciplinaria, ¿qué tanto espera? Y por otra parte, ya que has estado en contacto con Juárez, ¿por qué no lo sancionaron internamente?
Pues mira, yo creo que Tuca es medio indomable, ¿no? Entonces yo creo que te dice, no, esta sí es Tuca, es buena persona, no lo quiso decir, se malinterpretó, es su manera de hablar. Pues sí, pero hoy en día estamos en el 2021 y aunque no seas mala persona, lo que digas va a tener consecuencias, ¿no? Entonces yo creo que Tuca pesa mucho, yo creo que en Juárez perder a Tuca saben que es algo muy importante. Aquí la pregunta es si Tuca va a seguir como técnico o no de Juárez, ¿no? Esa es la pregunta que todos estamos esperando, compañeros.
Sí, una cosa es pesar mucho y otra es casi ser un intocable del fútbol mexicano. John, muchas gracias por tus aportaciones.
¿Cuánto tiempo fue intocable en Tigres, Beto?
Sí, en Tigres, y lo sigue siendo ahora en Juárez. Igualmente.
Sí.
Igualmente, Trota, que te vaya muy bien.
Aquí estamos pendientes con la selección mexicana en la cobertura de ESPN Radio Fórmula.
Un abrazo, John. Y entonces, Héctor, pues por lo que nos cuenta el Trotamundos, parece que vendrá una sanción aparentemente fuerte.
Sí, yo creo que tal vez la tardanza se deba, Beto, a ya con la intervención de la Secretaría de Gobernación y este llamado de atención fuerte que hace la Federación Mexicana de Fútbol. Yo creo que lo que se está pensando es una sanción que deje un precedente. Y una sanción podría ser suspenderlo todo el torneo o suspenderlo lo máximo que habla la FIFA en su código disciplinario, 10 partidos. Entonces, como aquí en México normalmente se negocian los castigos, o siempre fue así de costumbre, hoy tal vez la aplicación del reglamento aquí les permiten de 3 en adelante. Entonces, siempre van a la baja, no van a la alta, ¿verdad? Entonces, tal vez eso está pensando, que está pasando por la cabeza de John de Luisa, de Mikel Arriola, de la Comisión Disciplinaria. ¿Cuánto será el castigo?
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en la línea telefónica está Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Toño, qué gusto saludarte. Héctor Huerta y también Ezra y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Heriberto, Héctor, Teresa, mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están?
Muy bien, Toño, muchas felicidades empezando por ahí, por esta gran satisfacción del fin de semana anterior. Y te preguntaría, ¿cómo pasaste la noche de sábado a domingo?
No, pues feliz en la fiesta de Juan Domingo Beckman y de Carlos Slim.
¿Pero la noche anterior a la carrera?
Claro, sí, es que hubo una cena.
Ah, hubo una fiesta, y, ya te entiendo.
Entonces, nos invitó Carlos y Juan Beckman, y ahí Checo le regaló el trofeo, su primer trofeo de Checo de primer lugar, que ganó en Bakú, y le regaló el casco con el que corrió México a Carlos.
Ah, correcto. ¿Y qué tan nervioso estabas el día anterior?
¿Sabes qué? Fue maravilloso ver todo lo que estaba sucediendo. Checo cenó él en su habitación. O sea, en estos términos, pues, habíamos estado en Reforma. Yo estaba muy contento y motivado porque no sé si vieron el video que transmitió a nivel mundial Fórmula 1, donde enseñan toda la zona hotelera, todas las torres, los edificios de la Ciudad de México, que eso nunca lo habíamos enseñado, porque nunca habíamos estado en Paseo de la Reforma. Entonces hicieron las tomas del Fórmula 1 de Red Bull en Paseo de la Reforma y toda la zona hotelera a través de un dron. Fue una belleza de tomas, enseñar México al mundo.
Toño, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Acuérdate que trabajamos en Jalisco hoy allá con Aurelio López Rocha, nuestro amigo.
1990, todavía no nacía Checo, caray.
Yo no recuerdo si en ese entonces, tú estabas muy metido en el automovilismo, igual que Aurelio, pero no sé si en aquel entonces te llegaste a imaginar tú que con el paso del tiempo, pues yo conocí a tu hijo muy pequeñito, igual que a Toño, tu otro hijo, pero pues yo no sé, cuando andaban en go-karts, ¿te acuerdas todavía en ese tiempo?
Totalmente, pero, ¿no? Pues, pero, acuérdate, Toño, no con sé Pedro si, Mellado, Sergio
exacto,
René.
Con Sergio René, claro. No ¿qué? Sé si te imaginaste en aquella época, cuando tú estabas cerca de Adrián Fernández, si alguno de tus hijos fuera a tomar la dimensión que ha tomado Checo Pérez, que ahorita está ya compitiendo para ser el mejor piloto de toda la historia en México.
¿Sabes qué, Héctor? La verdad es que nunca me lo hubiéramos imaginado. Acuérdate que hicimos el proyecto de Tomás López, sí, para que Tomás ganara el campeonato en 1990. Claro. Y en 1990 exactamente nació Checo. Entonces, exacto, no teníamos idea que esto iba a suceder, que esto iba a pasar. Y la verdad, pues ni con Adrián. Cuando empezamos con el tema de Adrián, mis hijos empezaron muy chiquitos a correr go-karts, acuérdate. Claro. Pero como un juego. Sí, nunca sí, pensando sí, en la profesión y en lo económico, no estábamos listos. Acuérdate que yo tenía que ir a entregar la revista Jalisco Hoy, claro, por todo Guadalajara.
Andábamos sufriéndole en esa época. Oye, son 31 años ya, Toño.
Efectivamente, es la edad de Checo, o sea, por eso teníamos, te digo, nunca nos hubiéramos imaginado, sabes, por todas las que he pasado, las que pasamos, sí, y sí, las sí, que seguiré pasando, y pues la verdad, así como tú eres apasionado para el fútbol y tanto que te gustan las Chivas, o sea, así Toñito.
Me gusta más el Atlas, ¿eh? No te preocupes.
Claro. Sabía que ibas a contestar eso, por eso te lo dije.
Oye, Toño, pero ¿no crees que tu hijo ha tomado un tamaño ya ahora con Red Bull diferente porque tiene un mejor carro, porque tiene una escudería de respaldo muy importante?
Sí, fíjate que si revisas los temas desde que Checo empezó en la Fórmula 1, es que si Checo hubiera siempre empezado con este equipo, claro, Checo ya tendría varios campeonatos del mundo. Le sí, tardó mucho llegar, 10 años en llegar a un equipo de este nivel. Pero si tú recuerdas, su primer podium fue de Checo en Sauber, teniendo 20 años. O sea, a un lado del Ferrari. O sea, sí, Fernando Alonso primero, segundo Checo y tercero Hamilton, pero él en un Sauber, en un equipo inferior. Entonces, Checo ha llevado a los equipos inferiores a las grandes ligas, a competir adelante. Hoy que tiene un equipo para competir, va a dar pelea. El mejor año de Checo Pérez es el próximo año, donde empieza un reglamento nuevo, un carro nuevo, y empiezan todos de cero. Hoy le llevan 5 años de ventaja tanto Max Verstappen como Hamilton en estos autos. Y para muestra basta un botón. Checo llevaba 5 años en Racing Point y vean a Vettel cómo anda en el carro de Checo.
¿Y crees que va a ser campeón del mundo?
Claro, no. Yo veo a Checo campeón del mundo sin ningún problema. O sea, Checo tiene todo para estar peleando el campeonato del mundo. O sea, el día de hoy se está peleando el campeonato del mundo en Red Bull gracias a Checo. La ayuda y el apoyo que le está brindando a Max y al equipo los va a llevar a ganar el campeonato este año. Y veo a un Checo Pérez en un futuro campeón del mundo, no tengo ninguna duda. México tendrá piloto de Fórmula 1 campeón del mundo.
Don Antonio, ¿qué significa justamente esto? Que Checo sirva además para acercar el automovilismo a más público, que sea este gran motor que anime, que empuje a que más aficionados mexicanos se apasionen con la Fórmula 1 y el automovilismo.
¿Sabes qué? Si tú revisas lo que está sucediendo en México, en el mundo del automovilismo, yo jamás me lo hubiera imaginado el día de hoy, tantas mujeres, tanto mamás de familia como mujeres jóvenes, involucradas en el automovilismo, que saben de automovilismo, que hablan del tema y conocen de Hamilton, de Verstappen, de Bottas, de la pole, de los tiempos. Me sorprende platicar con muchas mujeres que conocen mucho del tema en el mundo de los autos.
Toño, ¿por qué le pusiste el nombre de Sergio?
Fíjate que fue gracias a un patrocinador mío, Serge Di Paolo. Serge Di Paolo era el director de lubricantes ELF aquí en México, y una vez me patrocinó cuando yo corría carros, y con el dinero que me dio para ir a correr una carrera pagué la maternidad y me cachó, caray. Entonces le dije, bueno, pues no hay problema, le ponemos a mi hijo el Fonso, le dije, ¿no? Entonces le iba a poner el Fonso por el lubricantes. Me dice, no, mejor ponle Sergio.
Oye, Toño, otra pregunta, ¿en qué ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo tu hijo en estos años?
No, para nada, creo que está en su mejor momento. Ha cambiado para bien, estoy encantado. Creo que el matrimonio y el ser padre lo ha cambiado para bien. Está muy metido en su mundo familiar, está apasionado con sus hijos, ama a su mujer. La verdad que es el mejor momento, tanto profesionalmente como personalmente, de Sergio Pérez. Es en estos momentos el mejor padre, el mejor hijo, la forma de ver a sus hermanos, es el mejor momento en todos los sentidos, o sea.
Si no me equivoco, en alguna época no estaban ustedes bien económicamente, que tenían que dormir dentro de un coche, Toño.
Efectivamente, ¿no? Pasamos por muchas crisis y muchas carencias. Yo no tenía para comprarles llantas. Huerta sabe que corríamos con carros usados, que compraba yo aquí de yonques, caray, llantas usadas. O sea, pasamos por muchas carencias. Cuando íbamos a correr, pues no teníamos para pagar hoteles, dormíamos en el carro de renta, no teníamos para llegar a comer a lugares bien, comíamos en las gasolineras. Muchas carencias, muchas crisis, pero ha valido la pena. Creo que Checo, cuando lo mandé a Europa, lo pude mandar a Alemania a los 15 años con un boleto de millas que logré sacar, pero no tenía para el regreso. Entonces nomás le compré boleto nomás de ida de Toluca a Frankfurt.
Oye, Toño, yo me acuerdo todas tus etapas que has vivido, las he vivido contigo allá en Guadalajara, muchas de ellas, pero hoy veo a una familia muy, muy, muy unida, una familia que representa lo que es una familia tapatía, ¿no? A lo mejor acá no nos conocen tanto, pero los tapatíos somos así, muy muéganos, ¿no? Se mueve toda la familia junta, y los veo disfrutando un momento muy importante, pero también yo creo que detrás de todo este éxito de Checo, yo creo que sí vale un reconocimiento a Carlos Eldin Domit, que siempre le apostó a Checo, desde hace muchos años viene apostando con Checo, apoyándolo en todo. Yo creo que ha sido un hombre muy importante para ustedes, ¿no?
Es el hombre más importante del proyecto. Sin Carlos Slim, esta película no existiría. O sea, aquí tú sabes que me firmó a Checo cuando tenía Checo 12 años. Sí, y desde que los 12 años lo ha llevado a la Fórmula 1 de la mano. Toda esta creación del Checo Pérez que ustedes ven es gracias precisamente a eso. Lo ha llevado directamente hasta la Fórmula 1. Cuando lo platicamos, lo comentamos para que yo quedara fuera del proyecto, y quedó Paola, mi hija, al cargo de Checo. Y desde ahí Paola se ha convertido en la única manager en el mundo representante de un piloto de Fórmula 1. Entonces, Paola manejaba a Toño para lograr el campeonato de NASCAR, les manejó todas sus finanzas. Paola es la encargada de los Pérez, es un gran ecualizador, y todo se hace, como tú lo dices, Héctor, en familia. Y cuando lo haces en familia, es más sencillo todo, no se siente los sufrimientos, porque cuando teníamos para comer frijoles y las pacholas de su mamá, pues comíamos frijoles y pacholas pero pues cuando teníamos para comer un buen corte, lo comíamos todo junto. Y todo el día de hoy, todo se comparte en familia. O sea, no existen envidias, celos, si uno llega o no llega. Aquí, como dicen, todos somos Pérez.
Toño, ¿ya te acostumbraste a que en lugar de llamarte o de que te llamen Antonio Pérez Garibay, te conozcan como el papá de Checo Pérez?
No, para nada. El día de hoy Checo me preguntó eso. A ver, papá, entonces, ¿hoy qué soy tuyo? Le digo, no, hoy tú eres el hijo del diputado.
Oye, por último, de mi parte, yo me acuerdo con cuánta ilusión coincidimos en el elevador del Estadio OmniLife cuando fue inaugurado. Coincidimos casualmente y hablaste con mucha ilusión de lo que ahora está ocurriendo con tu hijo. O sea, no estabas diciendo cosas descabelladas, ni falsas promesas, ni sueños guajiros. Yo recuerdo muy claramente ese encuentro en el elevador. Así que bueno, quería recordarlo y agradecerte.
Así es, Heriberto. Y recuerda lo que te decía, lo que sabíamos, sí, lo que hacíamos. Por ahí Héctor Huerta tiene cosas que escribió de mis hijos en la revista Jalisco Hoy, la mejor revista de Jalisco, Pedro Mellado, Sergio René de Dios, cuánta gente nos ha ayudado para que esto sea una realidad. Y yo creo que aquí esto es de México, no es solamente de Sergio Pérez ni del papá, esto es un proyecto de México para los mexicanos.
De acuerdo, Toño, muchísimas gracias por tomar esta llamada y muchas felicidades.
Les mando un abrazo y los espero en el Congreso para desayunar, comer o cenar.
Órale,
perfecto. Sale, Toño. Un abrazo, Toño.
Un abrazo, gracias.
Adiós, buenas tardes. Antonio Pérez Garibay, el papá de Checo Pérez. Y ya está el Tapa Nava Benes en la línea telefónica.
Ya está Carlos Nava, nuestros oídos, ¿otro ojos. Otro tapatío. Yo confío mucho en Checo Pérez, pero confío más en lo que nos dice Carlos. El Tapa Nava. ¿Cómo andas, de Tapa? ¿Cómo andan los Cowboys?
¿Qué tal, Itán, Beto? Héctor, qué gusto saludarlos. Estaba escuchando a Toño, a quien también tengo el gusto de conocer hace más de 20 años, y sé del trabajo que les ha costado llegar hasta allá. Pues los Cowboys andan arrastrando la cobija, aunque motivados. ¿A qué me refiero? Que mientras ellos dicen que el domingo tendrán una gran oportunidad frente a los de demostrar que fue un accidente y un descuido lo que les sucedió contra los Broncos, hoy recibieron la noticia de que no van a contar con el que ha sido su mejor ala defensiva durante toda la temporada, Randy Gregory, quien se lastimó una pantorrilla el día de ayer entrenando. Ojo, los Cowboys tienen que poner atención qué está pasando con las pantorrillas, que es el tercer jugador, y lo digo bien en serio, que queda fuera por múltiples semanas, incluso ya lo pusieron en la lista de lastimados, y no estará obviamente a partir de esta semana, ¿no? Dak Prescott, por cierto, ya ni siquiera aparece en el reporte oficial de la liga, dijo que está completamente dado de alta de la misma lesión de pantorrilla derecha que sufrió en el último minuto contra los New England Patriots, y reconoce que tuvo muy mal partido. Hoy habló con la prensa, dice que tuvo que ver con fundamentos, que no se estaba apoyando bien para pasar, que su juego de pies andaba mal, y quizá pues para muchos tampoco va a ser una buena noticia que otra vez el tackle izquierdo titular va a ser Terrence Steele. Tyron Smith no se ha recuperado, pero por lo menos ya Dak Prescott va a tener a su receptor favorito, y lo ha sido durante los últimos años, Michael Gallup. Regresa, es una lesión que lo tiene fuera desde el segundo cuarto del partido inaugural.
Tapa, con lo que se sabe en los últimos minutos de Odell Beckham Jr. yendo a los Rams, ¿cuánto le pega a las aspiraciones de los Cowboys, en tu opinión, de ganar la Conferencia Nacional?
Yo creo que ellos siguen, en mi opinión, exactamente en el mismo lugar donde estaban. Yo no estoy seguro que Odell Beckham vaya a cambiar de manera dramática y de forma positiva a Los Ángeles Rams. Hay que verlo como es. Hace 3 años que se volvió un receptor común en cuanto a su producción, ya sea por lesión o por todas las grillas que anda echando en cuanto vestidor se para. En las últimas 2 temporadas suma 600 yardas combinadas, y sí ha estado presionando demasiado a los quarterbacks. Incluso hace unas semanas yo le pregunté de manera informal al gerente general de los Cowboys, a Will McClay, si estarían interesados en él cuando empezó todo este argüende con los Cleveland Browns, y dijo que no, que preferían mantener la química en el vestidor. Seguramente los Rams esperan que Matthew Stafford lo pueda poner en cintura. Es un quarterback veterano con muchos pergaminos, y donde seguro ya le avisaron que el estelar es Cooper Kupp, pero en realidad no creo que vaya a ser ese jugador que conocimos sus primeras 3 o 4 temporadas de más de 1.300 yardas con los Gigantes de Nueva York.
Hoy, Tapita, hoy que estamos en remembranzas tapatías con Toño Pérez, padre, Nosotros nos conocimos en siglo XXI, ¿qué es el 91-92, Tapa?
En 1992, Héctor, yo tuve el gusto de sumarme al equipo que tú ya encabezabas por allá. Sí. En julio
hace casi
del 92.
30 años. Sí, sí,
me agarraste
sí, yo
en secundaria, no, no es cierto.
Te agarramos pollo ahí.
Y siempre iban tan elegantes como yo los conocí, ¿o cómo?
Oye, pero estaba leyendo que tienes ya cuántos años cubriendo los Dallas Cowboys ahí en Dallas.
En esta estoy en mi 18ª temporada ya cubriendo de cerca a los Cowboys. Antes me eché 5 temporadas cubriendo a los Chargers, que fueron los primeros que me abrieron la puerta de la NFL, Héctor.
También te hemos llevado lejos, ya ves, Tapita, del siglo XXI, ¿a dónde estás ahora? Cubriendo los Dallas Cowboys.
Oye, pues después de aprender de los mejores como tú, pues no me quedaba otra, ¿no? Que
claro.
Que ganas
era un gran equipo y era un gran periódico aquel. ¿Te acuerdas? Nos tocó las explosiones del 22 de abril, nos tocaron, ¿no? Juntos.
Sí, exacto, sí, y por eso ahorita que estaba yo oyendo muy atento a Toño, pues te acuerdas que también con él me tocaba cubrir cuando era manager de Adrián Fernández.
Claro.
Pues ustedes
claro.
me mandaban a cubrirlo prácticamente cada
claro,
semana.
Claro.
A Toño.
Sí. Perdónenos ustedes, pero hoy tuvimos remembranzas Tapatías.
Sí, muy, 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 con olor a torta ahogada el programa.
Sí.
Gracias, Tapita, gusto saludarte.
Al contrario, un fuerte abrazo, muchachos.
Un abrazo, Tapa.
Y tenemos resultados de las eliminatorias rumbo al Mundial. Georgia derrotó a Suecia 2-0, Luxemburgo ganó 3-1 en la visita a Azerbaiyán, Rusia ganó 6-0 al equipo.
Oye, qué goleadas, Beto, qué goleadas, sí. Rusia 6-0.
Luego, oye, Portugal Macedonia. 0-0, Héctor.
Portugal 0-0, hoy no anotó gol Cristiano Ronaldo. España ganó 1-0 a Grecia de visita.
A Grecia, exacto.
Era importantísimo ese partido, gol de Pablo Sarabia, sí. Gol de Pablo Sarabia, y luego también otro resultado, Alemania 9-0.
Oye, de Alemania.
A Leipzig. Sí, claro. Y 7-1 de Croacia-Malta. 9-0 sí. Y 7-1 de Croacia-Malta.
Qué barbaridad, qué desigualdad, qué contrastes. Gracias por acompañarnos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Eitan, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.